Oye, quiero tomar a modo de introducción algo que se usa normalmente, ¿no? Por ejemplo, ya lo he comentado en otras ocasiones, a nivel coloquial, a nivel de calle, una manera de expresarnos o de tener una enseñanza o de tener una transmisión de valores, se usa en lo que llamamos refrán, ¿sí? Un refrán es un dicho popular, ¿no? Que se usa de calle y que se utiliza para transmitir enseñanzas. Se repite tanto que llega un momento que lo tienes aquí grabado, ¿no? Y cuando vas hablando con la gente siempre sale uno, ¿no? Alguno que sea muy adecuado para la ocasión o la situación que estás viviendo, ¿no? Y hoy te quiero tomar como a modo de introducción este que dice: más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Este es un refrán, una frase, un dicho muy particular y creo que es muy interesante, sobre todo en este domingo, este primer domingo de año. Habla más que bien sobre las ambiciones, sobre los proyectos y cómo poderlo tener ciertamente control de eso, ¿no? Tener ambiciones es bueno, es positivo. Una persona que no tiene una ambición no avanza. Si no sabes a dónde vas, pues te quedas estático, ¿no? Tener ambiciones, proyectos, es muy bueno. Pero si no tienes control de eso, pues puede ser nocivo para nuestras vidas, puede ser dañino. ¿Por qué? Porque vas atrás de todas las decisiones o deseos que tienes en tu vida. Es bueno tener aspiraciones, pero a veces si son desmedidas, llega un momento que vives por lograr cosas y no para tener una vida y disfrutar todo lo que Dios nos da. Por eso más vale pájaro en mano. Y hoy te quiero hablar, el título es ese. Pájaro, hermano, no mires los 99 que están dando vuelta por ahí y al fin y al cabo no te quedas con ninguno. El refrán lo que quiere decir es eso: estás buscando los 100 y al final no tienes ninguno. Entonces, que podamos tener en este año pájaro, hermano, ir viendo los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas e ir alcanzándolos. No puedes abarcar o cazar todos a la vez, pero si vas haciendo de uno en uno, quizás vas a tener los 100, ¿no? Entonces la idea es enfocarte en aquellas cosas particulares y en esa medida ir creciendo y avanzando. También este refrán hace hincapié, o tiene como idea principal, el tema de la fidelidad. Fíjate, sé fiel con ese pájaro en mano, en vez de ir buscando los otros 100. Si no logras cazar uno, imagínate intentar cazar 100. Si no puedes cuidar a un pájaro, tampoco vas a poder cuidar a 100. Habla de la fidelidad. De hecho, el Señor Jesús, en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 10, tiene una relación con este refrán. Y dice así, 16, 10 de Lucas: el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. El que es fiel con pájaro en mano, también lo va a ser fiel cuando tenga los otros 99. ¿Te das cuenta? Habla de la fidelidad. A veces le podemos pedir a Dios que me dé 100 pájaros, pero no eres fiel con uno, entonces no te va a alcanzar, no vas a poder ser efectivo. Y termina: el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso es importante empezar el año con pájaro en mano. Que podamos alcanzar los objetivos para un crecimiento sostenible. A veces queremos crecer y hacer un pico, ¿no? Queremos altas ganancias, pero claro, luego no tienes cómo gestionar o administrarlo y todo eso que has alcanzado lo pierdes. ¿Cuántas personas se han hecho ricas de la noche a la mañana y al otro año han perdido todo porque no han sabido gestionarlo, trabajarlo? El desafío que te quiero dar en este año es que puedas tener pájaro en mano, tener un crecimiento sostenible día a día, proyecto a proyecto, y que de esa manera puedas alcanzar los planes y los sueños que tiene Dios para tu vida. Te animo que puedas, si tienes algo para anotar, vamos a trabajarlo sobre una historia que me parece que la voy a ir desmenuzando y puede ayudarte y ayudarnos para poder alcanzar ese crecimiento sostenible que Dios quiere para nosotros. Acompáñame al libro de Ruth, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Capítulo 3, verso 1. Es la historia de Ruth y Noemí. Para los que no saben, te la escenifico un poco. Esta mujer, Noemí, había salido de Israel con su esposo y dos hijos, y mientras estaba afuera, por unos había tenido que emigrar, como ocurre hoy, en el lugar donde llegaron de destino, se le muere el esposo y los dos hijos, y solamente queda con sus dos nueras. Una queda allí, pero la otra decide regresar con ella a Israel. Y ella llegó enlutada, ella llegó fracasada, frustrada, porque no solamente no había podido alcanzar sus sueños a la tierra donde ella había ido, sino que había perdido en realidad todo. Había vuelto sin nada. Y ahora tenía que enfrentar esta situación, y encima con su nuera que la quería acompañar. Entonces, en este momento, en esta etapa de su vida, ella le transfiere esto o le dice esto a su nuera. Versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí a Ruth: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiendo tus vestidos irás a la era, al lugar, al campo, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde él se acostó, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Para alcanzar pájaro, hermano, para iniciar un crecimiento sostenible, necesitamos un inicio sensato, un inicio claro. Fíjate, Noemí tuvo claridad a la hora de transmitirle el plan que tenía para su nuera Ruth. Dice, esta noche va a estar vos, nuestro pariente, aventando la parva de cebada. En ese momento era el momento de que subía el viento, ¿sí? Luego del verano, antes del otoño. Y entonces en la colina, mientras subía el viento, ellos tiraban hacia arriba con unas telas la parva de cebada. Y claro, todo lo que era inservible, toda la pelecha, se volaba y caía el grano. Y de esa manera lo limpiaban y conseguían tener el grano limpio. Ella conocía los tiempos. Para poder tener pájaro en mano es necesario conocer los tiempos. Es esto de tiempo y oportunidad. Saber conocer cuándo es el momento de actuar. Fíjate, Noemí no le dijo antes de la cosecha. No le dijo mientras estaban sembrando la cebada. Ella sabía cuándo era el tiempo y la ocasión correcta para trabajar, para enfrentarse, para buscar la solución. En nuestras vidas necesitamos también tener conocimiento del tiempo y de la ocasión. A veces fallamos, no porque no sea palabra de Dios, no porque Dios no quiera bendecirte, no porque Dios no quiera darte un emprendimiento o un buen trabajo, sino porque no lo haces en el tiempo correcto. ¿Quieres empezar a poner una heladería en invierno? Pues aquí no va a funcionar. En Argentina quizás sí se toma, ya se toma helado en toda la época del año. Pero aquí no. Entonces tienes que tener conocimiento del tiempo y de la ocasión. Vas a dejar tu trabajo porque te has peleado con tu jefe, pero a lo mejor no es la ocasión, es una temporada donde no hay escasez de trabajo. Pues aguántate un poco porque no es la ocasión, no es el momento. En el matrimonio, quieres aclarar unas situaciones, pero a lo mejor tu compañero o tu compañera está en enfermedad, está pasando un mal momento, pues no saques esa discusión en este momento. No es la ocasión, no es el tiempo. Conocer el tiempo y la ocasión es fundamental para encontrar las bendiciones de Dios. Noemí lo sabía y acompañó y animó a su nuera a salir al campo en el momento correcto. No era mañana, no sé, quizás la próxima. No, dijo hoy. Ella sabía que esa noche iba a ocurrir eso. Conocer el tiempo y la ocasión es fundamental. Muchas veces no alcanzamos las metas, no logramos lo que buscamos porque lo hacemos fuera de tiempo o en la ocasión incorrecta. Por eso es importante pedir la asistencia del Espíritu Santo para que Él te revele el momento preciso, la ocasión, el lugar, dónde tienes que estar, cómo hablar, cómo moverte, para que eso pueda ser efectivo en tu vida. El versículo 3 dice otra. Voy a ir así, ¿no? Versículo a versículo para que sepas. El versículo 3 en un momento le dice, fíjate, te lavarás pues y te ungirás vistiendo tus vestidos e irás allí a encontrarte con él. Parece que Noemí hacía tiempo que el agua escaseaba, ¿no? Ella trabajaba, ella iba. Entonces se ve que había que tener en cuenta que para ir a la ocasión correcta tienes que estar preparado correctamente. Tú me puedes decir, pues eso es obvio, pastor. Pues muchas veces no es tan obvio. Prepararnos para la ocasión es fundamental. Vas a buscar trabajo y no sabes ni de qué va la empresa, quién es el jefe, cómo le ha ido el último año, a qué se dedican. ¿Y tú qué vas a hacer aquí? Pues ni sabes, no te has preparado. No has ido vestido como tienes que ir. Si es una empresa de alto nivel, a lo mejor tienes que ir vestido de una manera. Si vas a una fábrica, a lo mejor tengas que ir vestido de otra manera, porque si no, desencajas. Noemí le dio el consejo correcto, le dije, prepárate, lávate, porque si vas a encontrarte con él, tienes que dar una buena impresión, tenemos que prepararnos pertinentemente. A la hora para tener una conversación, a veces tenemos discusiones con la gente porque no nos hemos preparado. A lo mejor quieres transmitir una idea a tu jefe, a tu amigo, a tu compañero, pero no lo haces correctamente o fracasas porque no te preparaste, no te has preparado en la manera que lo querías compartir, que querías discutir un tema, que querías transmitir una idea en casa. A veces las mayores discusiones vienen porque cuando hablamos lo hacemos así, sin prepararnos. Van saliendo las cosas y claro, luego nos desentendemos. No estoy preparado para comunicar lo que estoy sintiendo o estoy viviendo. Entonces el otro no me va a entender. Y allí vienen los desencuentros y las discusiones. Prepararnos para la ocasión es súper necesario. Hasta con nuestra relación con Dios. Te levantas medio despeinado y con lagañas y quieres tener un súper encuentro con Dios. Pues no, vamos. Todavía estás dormido, ¿no? Prepárate, toma un buen café, lee un poco la palabra, preséntate ante Él, dale un tiempo a que el Espíritu Santo te hable. A lo mejor tengas que corregir algo antes de presentarte ante Él. Aún para presentarnos a Dios, para venir al culto. Prepárate, ven con tiempo, ven con antelación. No llegues sobre la hora o pasado los minutos. Me sigues, ¿no? Pero no por mí, sino porque para que tú puedas aprovechar el tiempo. Porque si vienes con retraso, con apuros, no encuentras sillas, te has olvidado las cosas y vienes con un montón de cosas con la cabeza revuelta, no puedes recibir todo lo que Dios te quiere dar. Prepárate para la ocasión. Es súper importante. Noemí lo sabía y fue el consejo que le dio a Ruth. Y ella lo tomó, fue y se presentó. Lo tercero que me parece interesante, le dice, versículo 4, lo acabamos de leer, pero dice, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde él se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Conocer los tiempos, prepararse para la ocasión y usar un poco de astucia para poder alcanzar tus objetivos. Tampoco quiere decir que tengas que obrar mal. Esta chica no hizo nada malo, solamente que no fue de manera ingenua, no se paró en la puerta a ver si el pariente este la miraba, la encontraba. No, ella astutamente tenía que presentarse para estar allí. Tenemos que obrar con astucia para tener el pájaro en mano para poder alcanzar los proyectos que Dios tiene para nuestras vidas. Si no vas al lugar a donde quieres encontrar el trabajo y te esperas y buscas que llegue el gerente de recursos humanos hasta que lo puedas encontrar, a lo mejor no lo vas a entender, no lo vas a lograr. Vas a la recepción y te dicen, venga mañana, venga la semana. No, te quedas ahí, esperas hasta que sea el momento oportuno y encuentres a la persona correcta. Ruth tuvo que usar de cierta astucia para poder alcanzar el proyecto que tenía, el plan, poder encontrarse con ese pariente. La ingenuidad a veces nos juega en contra. Venimos como despistados, medio volando, y de esa manera no encontramos las respuestas que buscamos. Aún con Dios pasa de esta forma. Ingenuamente creemos que vamos caminando por la vida y nos van a seguir lloviendo bendiciones por ahí mientras hacemos nuestra vida. Tenemos que obrar astutamente y no quiere decir que esto sea malo. Tengo que presentarme a Dios. Es astucia antes de iniciar un proyecto consultar a Dios. Sería ingenuo pensar que todo lo que yo haga Dios me lo va a bendecir porque me lo debe. ¿Me sigues? Tenemos que pedir a Dios que Él nos dirija. Entonces, con astucia, decirle, Dios, este plan, este proyecto, este trabajo que quiero buscar, este emprendimiento que quiero iniciar, ¿es bueno? ¿Piensas que Dios me va a guiar? Dame alarmas para saber si este es el camino que tengo que seguir. Si es por aquí que debo andar. Esta nueva formación, este nuevo estudio que quiero tomar, ¿me va a ayudar? ¿Voy a perder tiempo? ¿Me distrae? Necesitamos conocer los tiempos, necesitamos prepararnos para las ocasiones que buscamos y nos presentan y usar un poco de esa astucia. Aquí yo le podría poner como título crear escenarios. Fíjate, Ruth estaba con Noemí en su casa, pero Noemí ya tenía todo el escenario aquí. Ella ya se veía en la montaña. Veía a las parvas volando, veía que venía la noche, lo veía al otro ahí caminando buscando dónde dormir y un poquito ya para poder calmar el frío. Y dice, ahí te presentas, ahí lo buscas. Crear escenarios es vital para tener pájaro en mano. Muchos pájaros se nos escapan porque no hemos creado el escenario. No te preparaste, no conocías los tiempos, no te ibas preparado. No obraste con astucia y al fin y al cabo muchas de las bendiciones de Dios pensamos que porque se nos perdieron no eran de voluntad del Padre. Pero no, tú no te preparaste, tú no lo buscaste. Dios te estaba esperando para bendecirte en un lugar y tú pasaste distraído, no te diste cuenta. Hay una frase que uso mucho y ya me la habréis escuchado, que cuando llega la oportunidad es tarde para prepararse. Tú tienes que estar preparado para las oportunidades, porque cuando llegan ya no te puedes preparar. Por eso esto nos ayuda a iniciar con sensatez. Ruth sabía, porque su suegra se lo había anunciado. Fíjate, la suegra le anunció cómo debían ser las cosas. Y de esa manera podemos alcanzar quizás las bendiciones de Dios. Amén. Permíteme pasar a la segunda parte del mensaje, que no solamente tenemos que iniciar con sensatez, con todas estas líneas, sino también nos toca hacer nuestra parte. Fíjate, esta chica se presentó ahí y dice, bueno, ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora que pase lo que tenga que pasar. No, ella también actuó. Fíjate lo que dice el versículo 5 al 7. Dice, y ella respondió, fíjate, haré todo lo que tú me mandes. Entonces descendió pues a la era, al campo, hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento. Entonces se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó a su lado. Parece importante que cuando Ruth recibe todo el consejo de Noemí, en el versículo 5 lo acabamos de leer, dice que ella dijo, haré todo lo que tú mandes. Muchas veces no tenemos pájaro en mano porque no escuchamos los consejos correctamente y mucho menos a veces los seguimos. Pedir consejo puede ser. Ahora que yo lo siga o lo lleve a cabo, nos cuesta, ¿no? Noemí entendió que no solamente tenía que darle el consejo, sino que era importante que la otra persona lo siguiera. Había como un compañerismo, esto podríamos llamarlo compañerismo de viaje. Aquí también en nuestras iglesias lo llamamos quizás discipulado. Necesitamos esas dos cosas. Quizás Noemí no podía presentarse allí, ya era mayor, no iba a tener los resultados que su nuera Ruth iba a tener. Pero ella le transmite el consejo, la guía, la dirige, y Ruth hace todo exactamente lo que su suegra le había mandado. Muchas veces no alcanzamos los proyectos porque no buscamos consejos. Vamos a nuestro modo, vamos por nuestro lado, creemos que todo lo que pensamos está bien, que yo sé cómo hacer todas las cosas, y no es que no tengas la capacidad, pero la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, entonces para eso estamos, y no necesariamente tenga que ser el pastor, a lo mejor tengas un compañero, un amigo, un hermano mayor que pueda darte ese consejo que necesitas. Y es de sabios poder escucharlos y seguirlos. Esta chica no solamente escuchó su consejo, sino que dijo, voy a hacer todo lo que tú me digas. Ajustarse al plan es muy importante. Muchas veces tenemos una idea, un proyecto. Te puede salir muy bien planificar todas las cosas que quieres hacer en la semana. Pero luego empieza el lunes y ya te olvidaste de lo que has planificado. Es como que cuando vas a la compra y no llevas la lista, pues terminas trayendo todo lo que no necesitabas. Y lo que necesitabas, pues te lo olvidas. A mí me pasa eso. Ajustarse al plan es importante. Porque ¿de qué te sirve tener toda una planificación, toda una idea, todo un proyecto, tener todos los consejos de la vida, los mejores mentores, y luego tirarlo por la borda? Hacer lo que mejor te parezca, como te viene, no sirve. Vas a desperdiciar toda esa preparación primaria. Ajustarse al plan es necesario. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Te acuerdas cómo es el título del mensaje? Pájaro. ¿Cuál es tu pájaro en este año? Pues prepárate para eso. Busca el tiempo y la ocasión. Prepárate con pertinencia. Busca consejos para que eso lo puedas alcanzar y ajustate ese plan. Hay mucha gente que dice, no, yo quiero leer la Biblia todo el año. Este año me voy a leer toda la Biblia. Pues no llega ni al 15 de enero y que ya se olvidó, ¿no? Ajústate al plan. Este año voy a ir al gimnasio. Ajústate al plan. Que no sean solamente iniciativas, porque si no te vas a quedar con 100 pájaros volando y no vas a tener ninguno en mano. La Biblia nos da los consejos, claro. ¿Quieres tener mejor relación en el trabajo? Pues prepara un plan. A ver cómo te vas a desarrollar o presentar ante tu jefe, a tus compañeros de trabajo, qué cambios de actitud vas a tener. ¿Cómo vas a tener pájaro en mano en tu casa? Si quieres tener, una relación más amistosa en el hogar, si quieres sanar heridas del pasado, pues prepara el plan para que no se te vuelen los pájaros y puedas alcanzar esos proyectos que tengas para este año. Dice el versículo 7 que acabamos de leer. Entonces dice que ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó. A mí me parece que es oportuno hablar de vencer el temor. Por eso es hacer tu parte. Llega un momento que tienes todo claro lo que vas a hacer, lo que vas a ir a decir, cuándo vas a ir. Pero llega un momento que tienes que vencer ese temor e ir y hacerlo. Ir y presentarte. Le vas a pedir un aumento a tu patrón, vale. Armas todo el discurso, pero llega un momento que tienes que ir. Prepárate, claro, ¿no? Espero que hayas llegado temprano todos los días al trabajo, que seas eficiente en tu labor para que luego venga el aumento, ¿no? Pero llega un momento que tienes que actuar. ¿Quieres hacer un cambio en tu familia? Pues actúa. Hay una frase que también uso, que si yo no cambio, nada cambia. El primero que tiene que cambiar Pues es uno. Si yo cambio, ahora puedo hacer y esperar que otras cosas cambien. Si quieres tener pájaro humano, cambia aquellas cosas que tienes que hacer. Vence ese temor y que podamos actuar de la manera correcta. Job 22, 28 dice, determinarás una cosa y te será firme. Fíjate, no muchas, no 100, un pájaro. Determinarás una cosa y te será firme. Y dice, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Pájaro en mano día a día. Que puedas proyectarte de esta manera. Que podamos tener grandes sueños, pero que podamos ir poco a poco. Como se dice otro de los refranes, ¿cómo se come un elefante? Bocado a bocado, poco a poco. No te preocupes por cómo vas a terminar. Pues empieza poco a poco, pájaro a pájaro. Y que de esa manera podamos alcanzar los planes de Dios. Déjame terminar con la última parte, el versículo 8 al 10 del capítulo 3 de Ruth. Y aconteció, esto es como una telenovela, perdón, esto es como una telenovela. Si ahora imagínate ahí, ¿sí? Está el culebrón, está ahí en un momento, hacen un primer plano, se va acercando ahí donde está vos y Ruth, y fíjate, dice, y aconteció que a medianoche entraba como una haz de la luna, ¿no? Así, pequeña brisa, le movía los pelos ahí a Ruth. Y dice, y aconteció que a medianoche se estremeció aquel hombre, le dio frío y se volvió. Y aquí una mujer que estaba acostada a sus pies, ahí el primer plano a Ruth, ¿no? Entonces le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende ahora el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. ¿Sabes cómo termina la telenovela? Pues vos entonces hace todo lo que tiene que hacer legalmente, pide la mano de Ruth y terminan casándose. Me gusta porque dice que ella, cuando él se despierta y él le llama y le dice, ¿quién eres? Y ella le dice, yo soy Ruth, tu sierva. El presentarse con humildad es importante. Sin pretensiones y presunciones. Vengo a buscar trabajo porque yo tengo 25 años de experiencia hecha con humildad. Con humildad trabajar ese momento importante en donde estás teniendo el pájaro en mano, en donde estás buscando alcanzar ese proyecto, ese hito en tu vida, esa instancia que quizás es importante. Hacerlo con humildad. Para algunos, pájaro hermano, quizás sea reconciliación en la pareja. Pues ve con humildad. Busca la ocasión, sigue el consejo que te acabo de dar y en ese momento hazlo con humildad. Sin pretensiones. No, vengo aquí para que nos arreglemos porque tú, es que tú, ya empiezas mal. Ya, no va a terminar bien eso. Sin presunciones, con humildad. Yo soy Ruth, tu sierva. Y dice que le dijo, corre tu manto hacia mí. También fue directa. Aunque para nosotros esto puede ser nada. En esos momentos que ella le pidiera a él que la cubriera con su manto, era un momento de como estar haciéndole así con los ojos, ¿sí? Con las pestañas, como llamándole, dándole pie a él para que él pudiera actuar, responder. Esa humildad, pero también con deseo, ¿no? Vas a buscar trabajo, le dice, sí, vengo a buscar. Y está bien, sí, no, pero es que mi otro trabajo gano más, pero no sé si tú. No, pues entonces, ¿para qué vienes? No. Con humildad, pero también presentándote, dándole oportunidad al otro, con el Señor. Hay muchas veces que no recibimos las bendiciones de Dios o su presencia o esos momentos que anhelamos porque no venimos con humildad. A veces oramos a Dios como predicándole a Dios. A veces le recitamos a Dios la Biblia como si Él no la hubiera escrito. Pero claro, así no le das lugar a Dios a que trabaje. presentarnos con humildad va a hacer que Él pueda venir hacia nosotros, trabajar, obrar, presentarse y podamos recibir su bendición. Fíjate lo que le dice a Él, dice, has hecho muy bien, dice, porque no has ido a buscar los más jóvenes. Parece que a veces caemos en seguir la corriente. Ella descubrió cuál era el propósito, siguió el consejo de su suegra, hizo todo lo que le había dicho, llegó el momento, actuó, lo hizo con humildad, porque ella sabía cuál era su propósito. No siguió la corriente, dice, no como las otras que van a través de los jóvenes, sean ricos o sean pobres. Ella parece que fue contra la corriente. Para alcanzar los planes de Dios, es muy probable que muchas veces vayas contra la corriente. Pero si tienes claro que esa es la voluntad de Dios, no voy a empezar un emprendimiento y todo el mundo te puede decir, no, pero que te va a ir re mal, que todo esto... Bueno, pero si Dios has hecho todo este caminito, Dios te ha ido bendiciendo, has recibido el consejo, vas en el momento oportuno y la ocasión correcta, si te preparas, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque has seguido todo el plan. Eso es importante, presentarnos con la humildad, descubrir el plan para tu vida. Particularmente, no me voy a... extender. Particularmente en un momento de mi vida en Argentina, tuve que dejar mi empresa, tuve que dejar mis proyectos, tuve que dejar la iglesia donde estábamos pastoreando junto con otras personas, y algunos venían y me decían, pero estás loco. ¿Cómo vas a dejar todo esto que has construido para empezar de cero en otro lugar? No tenía necesidad económica ni ministerial para venir aquí, pero entendía que era el momento, la ocasión correcta. Recuerdo que vinimos en un viaje exploratorio con Inés y cuando regresábamos en el avión le dije a Inés, tenemos 6 meses, si no nos vamos en 6 meses, perdemos la ocasión. Y en 6 meses ya estábamos de regreso aquí con toda la familia. Cuando vas y entiendes y llevas todos los planes correctamente, aunque vayas a contracorriente, Él te va a bendecir y vas a poder terminar con pájaro en mano, alcanzando los proyectos de Dios. El verso 16 termina diciendo que ella regresa a ver a su suegra y le cuenta todo lo que había ocurrido. Esto se llama rendición de cuentas. Y que es algo que a veces no tenemos. Pedimos consejos a algunos como para empezar una cosa, un proyecto, una relación, una familia, un ministerio. Pero una vez que empezamos, nos olvidamos. Ah, ya pude, ya llegué, ya alcancé, ya lo logré. Ahora sigo por mi cuenta. La relación de mentoreo y de discipulado necesita o se fortalece en la rendición de cuenta, pero no porque el otro merezca que tú le cuentes las cosas, sino porque te retroalimenta. Porque uno a veces tiene una visión de las cosas muy particular, pero cuando rindes cuentas, a lo mejor el otro te hace ver cosas que tú no has visto. O de hecho, cosas que a mí me pasan. Cuando le cuento a los otros, me voy dando cuenta de cosas que antes no había visto, porque como que la estoy reviviendo a la historia. Rendir cuentas es importante para tener pájaro en mano. Rendir en cuenta es importante para el crecimiento familiar, personal. Rendir cuentas es importante para el crecimiento espiritual. No hay relación de discipulado o mentoreo si no hay rendición de cuenta. Ruth regresó y le contó todo a su suegra y todo salió como ellas esperaban. El resultado fue una bendición presente. Se casaron, pudieron restituir su familia. Dice que todos ahora le decían a Noemí, ahora la gloria de Dios vino sobre ti. Hay gozo nuevamente sobre ti, porque vemos en tu nuera que el Señor ha traído bendición. Bendición presente, pero también un futuro inimaginable. El hijo de Boaz y de Ruth terminó siendo el abuelo del rey David. Fíjate lo que acabamos ahora de orar por Benjamín. Hay una bendición presente, pero no sabemos las proyecciones que Dios tiene con las próximas generaciones. Entonces, estas actuaciones, este pájaro en mano que estás teniendo hoy en tu vida, no sabes qué repercusión va a tener en tus hijos o en tus nietos. Por eso más vale pájaro en mano, que puedas alcanzar estos proyectos, ir poco a poco, y que Él pueda darte todos los proyectos que tiene para ti. Ahora sí, final. Efesios 5, 15. Que este sea nuestro consejo de parte del apóstol Pablo para poder alcanzar los proyectos de Dios. Y fíjate, dice así: así que tengan cuidado de cómo vives. No sigas desperdiciando los 100 pájaros. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mejor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Quizás la mejor manera de empezar para tener en paz a los hermanos sea preguntarle al Señor qué es lo que quieres que hagas. ¿Qué le espera que hagas en tu lugar de trabajo? ¿Qué espera que hagas en tu familia? ¿Qué te toca hacer hoy? A lo mejor puedas preguntarle en esta mañana al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga con mi alma y con mi corazón? A lo mejor alguien dice: pues yo nunca he conocido de Dios. Bueno, lo que me han contado de Dios no me ha gustado, pero a lo mejor quieras probar otra cosa. Pregúntale a Él: ¿qué quieres que hagas? ¿Qué quieres que hagas en este año? ¿Qué quieres que hagas con tu alma, con tu espíritu? Y puedas tener ese crecimiento sostenible para tu vida. Ponte de pie. Y oramos. Toma un segundo, unos instantes ahí. Pregúntale, como acabamos de leer: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué esperas de mí en este año? Ayúdame, Señor. No quiero actuar sin pensar, como acabamos de leer. Queremos ser sabios, no necios. Queremos aprovechar cada oportunidad en estos días malos, donde las oportunidades escasean, Señor. Hoy queremos que tú nos dirijas para que aquellas oportunidades que se nos presenten podamos aprovecharlas. Líbranos de perdernos los 100 pájaros, las miles de ideas, los grandes sueños y proyectos. Ayúdanos a alcanzar uno a uno, bocado a bocado, poco a poco. Tener pájaro en mano, Señor, para no desaprovechar los tiempos o las oportunidades que tú tienes. Que podamos, Señor, alcanzar los proyectos y los deseos que tú tienes para nuestras vidas. Señor, que podamos crecer en ti. Que este año, Señor, podamos crecer y desarrollar madurez espiritual en la manera, Señor, que también nos movemos en nuestra vida cotidiana, secular. Señor, ayúdanos a tener esta armonía entre la vida personal y la vida espiritual, Señor. Que podamos alcanzar, Señor, tantos proyectos materiales como espirituales. Que pueda haber paz en el hogar. Que uno de nuestros mejores o mayores pájaros, Señor, en mano, sean la armonía en el hogar, la paz en el alma, en el corazón, relaciones sanas, Señor. Padre, si hay alguien aquí que nunca te ha escuchado, que nunca te ha dado una oportunidad, que dice: yo quiero vivir mi vida de esta manera, Señor, bendícelo, revélate, Señor, para que pueda, Señor, de esa manera encontrar el consejo sabio para alcanzar esos deseos y proyectos en sus vidas. Ayúdanos, Señor, a tener hermanos fieles, amigos a nuestro alrededor, que nos puedan mentorear, aconsejar. Ayúdanos, Señor, a rendir cuentas para que podamos retroalimentarnos, Señor, y tener un crecimiento sostenible. Padre, que este año, cuando lo terminemos, digamos que hemos tenido pájaros en manos, que hemos alcanzado tus planes, que hemos sido efectivos, que no hemos sido necios, que hemos sabido aprovechar las oportunidades y poder, Señor, contar a muchos las maravillas que tú tienes para nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Ayúdanos, danos gracia, danos sabiduría, Señor. ayúdanos a actuar sabiamente. Que siempre pongamos primero tu palabra, que en todo momento demos prioridad a tu Espíritu Santo, que todo presentemos en oración, Señor, para que podamos ver tu mano obrando en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Entregamos este año, lo consagramos a ti, Señor.